Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Bueno, atención a esta porque también tiene lo suyo. La agencia estatal de noticias EFE ha publicado hoy un tuit en las redes sociales sobre el 8 de marzo. Y ya saben, la manifestación, el Día de la Mujer y demás. En esa publicación, la agencia pública de noticias pública, le recuerdo lo que significa, ¿verdad? Que la paga usted también, que me está escuchando. Ha hecho suyas, la agencia EFE, las acusaciones de Irene Montero contra los policías y los jueces. En concreto, la agencia EFE decía en ese comentario en Twitter, abro comillas, las víctimas del maltrato en ocasiones aún deben soportar preguntas de policías y jueces tales como ¿qué has hecho para que te pegue? O consejos aún peores, vuelve con él. Como se podrán imaginar, a los aludidos, a los insultados, a los injuriados, no les ha hecho mucha gracia el comentario de la agencia EFE Paloma.
Eso es así, Dieter. De hecho, han tenido que retirar esta publicación y pedir disculpas. Lo hacían sobre las 2 de la tarde, pero claro, no han podido evitar que estas palabras llegaran a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. De hecho, los sindicatos policiales han criticado duramente esas palabras de EFE, atacando su labor y también la de los jueces. Nosotros hemos hablado con 3 de los 5 sindicatos policiales. Desde Jupol, su portavoz, Pablo Pérez, nos aseguraba que quien ha hecho ese comentario no conoce cómo funciona el cuerpo de la policía.
Existe un protocolo de la violencia de género importante, cual hay que cumplir, y lógicamente esto nos parece una aberración total y absoluta. La persona que hace estos comentarios no conoce para nada ni la labor policial ni la labor de los jueces. Y vamos, ya por descontado que eso de decir por qué no vuelves con él o vuelve con él, creo que eso, vamos, está totalmente fuera de lugar. O sea, ese tuit está totalmente fuera de lugar.
Y en esa misma línea se han manifestado desde la Confederación Española de Policía. Hemos hablado con su portavoz, Víctor Gil, que ha defendido el trabajo de sus compañeros. Ha recordado que estas palabras de EFE se parecían mucho a las que hizo en su día Irene Montero.
Falta totalmente la verdad. La realidad policial es bien distinta. Los compañeros y las compañeras que están prestando servicio en esos destinos donde se atiende y recoge las denuncias de los delitos relacionados con la violencia de género y abusos sexuales y demás, están perfectamente cualificados y preparados para atender a una persona que ha pasado por un hecho traumático como ese. El propio sindicato CEP, la Confederación Española de Policía, también ofrecemos cursos de formación a nuestros afiliados para poder mejorar en la calidad del servicio. No sé de dónde sacan eso, si es que es un favor que están haciendo a la ministra de Igualdad con las declaraciones que hizo en el programa de Ana Rosa Quintana en su momento, mintiendo a sabiendas de lo que lo estaba haciendo sobre la realidad policial, que no se acerca para nada a lo que venden.
Bueno, pues el trabajo que ha hecho Paloma Cuevas esta mañana ha sido el siguiente. Ha visto esta noticia, se ha puesto a llamar a los sindicatos policiales, ha hablado mucho con ellos, les ha explicado qué es lo que estaba sucediendo y, de hecho, de la conversación de Paloma con los sindicatos policiales ha surgido la reacción de los sindicatos policiales de pedir explicaciones a EFE, y ahí es donde después, a eso de las 2 de la tarde, nos enterábamos por un sindicato policial que la agencia de noticias EFE iba a eliminar el tuit y a pedir disculpas después de que se hubieran puesto en contacto con ellos, ¿no, Paloma?
Y cuando este sindicato nos daba esa información, nosotros íbamos directamente a Twitter para comprobar si esto era así. Y efectivamente, la agencia explicaba que retiraban ese tuit y decían que lo que reflejaba era el testimonio de una víctima de violencia machista y que en ningún caso era una afirmación de la agencia EFE sobre la policía. Añaden, pedimos disculpas por el error de redacción y la posible malinterpretación que pueda haberlo generado. Ese era el tuit justo después de esta rectificación. Nosotros seguíamos hablando con los sindicatos. Uno de ellos era el SUB en nuestros micrófonos, su portavoz, Mónica Gracia, ha agradecido a EFE esa corrección. En cualquier caso, también se ha referido a las palabras ya retiradas y ha afirmado que son una falsedad.
Agradecemos a la agencia que haya rectificado, que haya aclarado que son las declaraciones de una de las víctimas y no opiniones de la propia agencia, con lo cual, pues de nuevo agradecer esa aclaración de sus profesionales. En cuanto al contenido de esta crítica, que coincide pues justo con el mismo sentido que pronunció la ministra Irene Montero en un programa de televisión hace unos días, nos parece y tenemos claro que es una falsedad y que ofende no solo a la experiencia de miles y miles de mujeres que son atendidas y acompañadas y protegidas por nuestros compañeros, sino que lo que está haciendo es dañar la propia labor de los compañeros que están destinados en la UFAM.
Pues ahí queda. Lo bueno de esta noticia es que cuando montas un escándalo hay consecuencias, y en este caso la reacción ha sido que la agencia EFE ha tenido que retirar ese comentario injurioso contra la policía y los jueces y luego decir que era un error y pedir disculpas. Hablando de jueces, nuestro experto en tribunales, Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
Miguel Ángel, te había citado a esta hora para que nos comentaras y nos dieras más datos sobre dos noticias del mundo de la justicia que afectan a políticos independentistas catalanes. Pero antes, me gustaría que me dieras información sobre un asunto del que estábamos pendientes tú y yo para el día de hoy. Y es que tras haber sido destituida, fulminada por el Ministerio de Hacienda y el de Justicia, la abogada jefe del Ministerio de Hacienda, la abogada del Estado, Carmen Tejera, pidió amparo a la Asociación de Abogados del Estado. Pero claro, llevaba, ¿cuántos años eran? ¿17, Miguel Ángel?
17 años y 5 ministros distintos.
Desempeñando su labor, había sido reconocida por todo el mundo, era un referente moral, había sido la que había llevado la acusación de malversación en el juicio del proceso separatista, y de pronto la echan, la despiden, tú fuera, sobras. Y ella dijo, hombre, a lo mejor la Asociación de Abogados del Estado tiene algo que decir. ¿Sabemos qué ha dicho la Asociación de Abogados del Estado, Miguel Ángel?
Pues sí, lo sabemos, Dieter. Según las fuentes que hemos consultado, el Consejo Directivo de la Asociación de Abogados del Estado se reunió ayer por la tarde. Hoy se reunía lo que es la propia asociación, que se ha reunido por la mañana, pero ya hubo decisión ayer por la tarde por parte del Consejo Directivo. ¿Qué es lo que va a hacer el Consejo Directivo y por ende la Asociación de Abogados del Estado? Pues consideran que ya han dado amparo a Carmen Tejera. Es decir, Carmen Tejera solicitó, cuando supo de su cese el pasado miércoles, amparo, ayuda, protección, respaldo a la Asociación de Abogados. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Pues le dicen que ya le han concedido dicho amparo y que dicho amparo ha consistido nada más y nada menos en que varios miembros del Consejo Directivo pues han hablado con ella para preocuparse por su situación. Ese ha sido el amparo que consideran que le han brindado a Carmen Tejera y que le han concedido, y entonces pues ni va a haber comunicado, ni va a haber un respaldo público a su labor, ni se va a criticar su cese en el puesto, ni nada, porque consideran pues que hablando con ella, interesándose pues por su situación, pues que ya le han concedido dicho amparo.
¿Me lo estás diciendo en serio?
Tal cual, Dieter.
Ni siquiera van a hacer un comunicado apoyando a una persona a la que cuando se fue hubo responsables de las fuerzas de seguridad, abogados del Estado que estuvieron ahí en su despedida y ella se quitó mérito y encima se acordó de otros servidores públicos. Miguel Ángel, ¿tienes noticias de que haya gente que se esté dando de baja de la Asociación de Abogados del Estado?
Pues así es. Obviamente el descontento es enorme dentro de la propia asociación. De hecho, me comentaban que esta mañana en la reunión pues ha habido muy pocos asistentes y que se están produciendo en las últimas horas, en las últimas semanas, después de todo el desprestigio que está teniendo esta Asociación de Abogados del Estado, muchas bajas, y que una de las personas que ha anunciado y que posiblemente pues que se dé baja en las próximas horas es la propia Carmen Tejera, por visto lo visto, ¿no? Cómo se han portado con ella y que por hablar con ella consideran que ya le han dado amparo, pues considera que esta asociación ha perdido un poco el rumbo que tenía inicialmente y que hasta que no deje de estar supeditada, digamos, a personas cercanas a la abogada general del Estado, a Consuelo Castro, pues que no tiene sentido permanecer en dicha asociación.
Bueno, pues aclarado este asunto del que estábamos pendientes tú y yo, Miguel Ángel, vamos con esas dos noticias judiciales que afectan a políticos separatistas.
Pues sí, empezamos por la primera, Dieter, y es que hoy hemos conocido pues que el juzgado de instrucción número 2 de Gerona ha remitido al Tribunal Supremo una exposición razonada, es decir, la investigación abierta al expresidente catalán fugado Carles Puigdemont, pero por una causa completamente distinta al 1-O. En este caso está vinculada a su etapa como alcalde de Gerona, a su gestión al frente de esta alcaldía, y bueno, pues es investigado por prevaricación, fraude a la administración y falsedad documental. Todo está relacionado pues con un presunto desvío de 1 millón de euros que obligaron a pagar a los vecinos de 3 consistorios de Gerona y otros 2 ayuntamientos cercanos para pagar un canon del agua, un sobrecoste para mejorar el servicio, y que de ese sobrecoste que se pagó por parte de esos ayuntamientos, pues 1 millón de euros habrían sido desviados desde el consistorio de Carles Puigdemont para adquirir nada más y nada menos que un fondo de arte que tenía Rafael Santos Torroella y que formó parte desde entonces del propio Ayuntamiento de Gerona, de Carles Puigdemont. Y estos son los hechos que se han remitido al Tribunal Supremo. La Fiscalía del Supremo ahora debe estudiar si sigue adelante con el caso, y si la Fiscalía del Supremo da el visto bueno, luego ya se tendría que decidir por parte de la Sala Penal del Tribunal Supremo si abre una causa ya oficialmente a Carles Puigdemont por estos asuntos.
¿Y la segunda noticia a quién afectaba?
La segunda noticia, pues al llamado arquitecto del golpe del 1-O, al que fuera número 2 de Oriol Junqueras, Josep Maria Jové. Conocíamos la semana pasada que el TSJ de Cataluña le había procesado por desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos, y hoy lo que sabemos es que el TSJ le ha dado un plazo de 15 días para abonar la responsabilidad civil que le demandan por parte de esa supuesta malversación en el 1-O, que son nada más y nada menos que 2.889.000 euros que deberá entregar Josep Maria Jové, también Lluís Salvadó, que era también el número 2 de Hacienda, que deberá abonar 1.635.000 euros, ambos estas cantidades en un plazo de 15 días.
Gracias, Miguel Ángel, un saludo.
Un saludo a vosotros.
Pepe García Domínguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Te voy a pedir un comentario sobre estas dos noticias judiciales, una que afecta a Puigdemont y otra al de la Moleskine, al representante de la delegación separatista en la negociación con Moncloa. Pero antes tenemos una noticia de última hora que también quiero que comentes, que nos llega desde Lledoners, Esmeralda.
Josep Rull y Jordi Turull, ¿te acuerdas que contábamos a principio de semana que eran los que faltaban de los 9 condenados por el golpe? Bueno, pues la Junta de Tratamiento de la cárcel catalana les acaba de autorizar la aplicación del famoso 100.2 del reglamento penitenciario para que puedan salir de prisión. Además, en breve, no sabemos en qué van a ocupar el tiempo. Al parecer, bueno, pues saldrían con un contrato de trabajo, pero no sabemos mucho más. 12 horas al día, 5 días a la semana, los 2 presos golpistas de Junts per Catalunya, en este caso, de las siglas del fugado Puigdemont, que eran los que faltaban.
¿Como 5 días al día? 5 días a la semana, 12 horas.
12 horas
pero
al
esto
día.
Pero esto es más que ninguno,
es que
¿no?
En función de cada preso tienen un régimen distinto. Hay presos que tienen más horas, por ejemplo, Junqueras, que es el último en salir, tiene 3 días a la semana, 6 horas esos 3 días. En el caso de ellos, de lunes a viernes, o sea, 5 días y 12 horas al día. No sabemos en qué van a ocupar ese tiempo.
Gracias, Esmeralda. ¿Ya no nos queda ninguno?
Ya no nos queda ninguno, ya están todos.
Curioso. Pepe, empezamos por esto último. ¿Ya están todos?
Bueno, ya están todos. Hablamos aquí hace tiempo de que se trataba de una amnistía encubierta, puesto que la figura del indulto, que sería la jurídicamente más accesible de entrada, implica arrepentimiento. Y claro, eso nunca. No nos vamos a arrepentir de dar un golpe de Estado. Consecuentemente, la vía para hacerlo sin arrepentimiento formal, es decir, insistiendo en que lo volveremos a hacer, la Universidad de Vic, para que te fijes para que te fijes en cuál es el nivel de seriedad de esa universidad, cuando se constituyó, a mí me intentaron contratar.
¿Qué me dices?
Sí, yo era profesor cerca de Vic.
¿Pero de qué año estamos hablando?
Estamos hablando de los años 90.
Ah, bien. Todavía no eras una estrella mediática de la caverna.
Pero ya estábamos en camino de... me ofrecieron trabajar en su facultad de económicas y... No estamos hablando de los 90. ¿Qué
claro,
va?
Leche, ¿cómo vamos a ser de los 90?
No, estamos hablando antes.
¿Antes todavía?
60, no, sí, por una razón. Yo no había acabado la carrera. Entonces, no, era mucho antes. Yo no había acabado la carrera. Entonces me ofrecen trabajar allí y les digo, oiga, pero a ver, a mí me queda alguna asignatura. Tengo el primer ciclo, pero me queda alguna asignatura, dos o tres asignaturas me quedan para terminar la carrera. Me dicen, da igual. Y yo, ¿cómo que da igual? Voy a ser profesor universitario de una facultad económica sin ser economista. Y me dicen, bueno, esto se está creando, es una estructura provisional. O sea, que podía ir. No fui porque me quedaba lejos, no me gustaba Vic y sigue sin gustarme. Y no pagaban demasiado bien. Pero, en fin, eso es la Universidad de Vic. Después conozco gente que estaba allí años después trabajando y el nivel no ha cambiado demasiado. Pero, en cualquier caso, se trata de una amnistía encubierta, y en el impasse previo a la reforma del Código Penal había que tenerlos en la calle, y la fórmula ha sido esta.
Vamos con los otros dos asuntos. Por un lado, Puigdemont. Aquí ya no estamos hablando de nada que tenga que ver con la declaración de independencia, con el separatismo, con nada. Esto es corrupción de manual, chusca, de la que dirían ellos que solo se produce en España, no en Cataluña. Puigdemont, esto va en serio. O sea, que la fiscalía, el juez, lo lleva al Supremo porque dicen que hay pruebas suficientes para imputarle un delito de malversación sobre la gestión del agua de 1 millón de euros. ¿Qué te parece, Pepe?
Bueno, ya veremos. Tiene toda la pinta de ser un consorcio, porque se habla de otros municipios, ¿no? Más allá del de Gerona, un consorcio de un ente que comparte servicios, en este caso debe ser de los servicios de agua, de servicios municipales. A saber, vamos a ver, el PDCAT, la antigua Convergencia, era la cobertura política de un régimen esencialmente cleptocrático. El catalanismo contemporáneo, no el histórico, pero el catalanismo moderno se ha caracterizado por eso, por ser una inmensa red cleptocrática amparada o bajo una bandera estelada, y no tenía por qué haber una excepción en el municipio de Gerona. Sería extraño, ¿no? Si tenías a Ubu, que era, en fin, uno de los mayores ladrones de África, ¿no? Europa, por supuesto, pero en fin, competía con cualquier emperador centroafricano. ¿Por qué a 60 kilómetros la cosa iba a ser muy distinta en todo su propio partido? Lo lógico es que lo que se producía en Barcelona se produjese en Tarragona, en Gerona, en Lérida y en todas las comarcas del País Petit, ¿no? Sí, la sorpresa no es que hubiese algún elemento de corrupción en Gerona, sino que tardemos tanto en descubrirlo.
Y ya por último, con el caso de los que hemos citado, de los que les están dando esa amnistía encubierta, ese tercer grado encubierto, esos fueron procesados, fueron llevados al banquillo, estuvieron ya en la cárcel, han pasado, porque hay que recordarlo, han pasado 2 años en el talego y ahora les están sacando, tienen que dormir en la cárcel todavía, pero en breve les arreglan esto. Pero claro, hay algunos que todavía no han pasado por ese trago y que yo creo que se lo quieren ahorrar. Por ejemplo, el famoso de la libreta de la Moleskine, el señor Jové, el arquitecto del 1O, que estaba el otro día con la libreta en Moncloa como miembro de la delegación separatista. Ahora llega al Tribunal Superior de Justicia y le da 15 días a él y y a Salvado para pagar 4,5 millones de euros como fianza por el tema del 1 de octubre. ¿Qué crees tú que va a pasar con este asunto? Porque estamos hablando, insisto, de uno de los negociadores que está a la mesa.
No te digo lo que creo que va a pasar, te digo lo que va a pasar directamente.
Así me gusta.
Lo que va a pasar es que, por supuesto, van a reunir en 15 días 4 millones de euros o 40, si se los pides. O sea, cualquier cantidad de dinero que reclame la justicia española es recaudada inmediatamente, de forma misteriosa, extraña, casi mágica, por los inculpados. Lo digo por una razón. Quien está aportando el dinero de las fianzas, que son varias decenas de millones de euros, es la ANC. La ANC, que por cierto, no sabemos si pagan el impuesto de donaciones, porque eso es una donación. Si yo le doy un dinero a un señor para que a su vez se lo entregue a un tribunal, es una donación. Y después, ¿de dónde sale ese dinero? Nos estamos creyendo el cuento de hadas de que esto es la gente que pasa en el cepillo después de las manifestaciones, este da 5 euros, aquel da 6, y de repente, por ejemplo, Artur Mas tiene un piso, su piso, su vivienda familiar en la calle Tuset de Barcelona, una de las zonas más caras de la ciudad, de casi 200 metros cuadrados. Ese piso, de ese piso iba a ser desahuciado judicialmente, pues se le pedían varios millones de euros, que la ANC reunió en 48 horas prácticamente. Es decir, ¿es creíble todo eso? Es decir, yo tengo la certeza intelectual, moral, de que todo ese dinero está saliendo de las arcas, de una vía, por una vía u otra, está saliendo de las arcas de la Administración Pública Catalana, de la Generalitat. ¿Cómo? Hay 100.000 fórmulas, ¿no? Desde, yo qué sé, ONGs que reciben una subvención, que a su vez transfieren a no sé qué, que hacen un pago ficticio. Es decir, todo eso debe ser investigado a fondo, porque no es creíble que este en concreto, este Juvé, dentro de una semana te aparezca con 4 millones de euros.
De hecho, la abogada jefe del Ministerio de Hacienda, la abogada del Estado jefe del Ministerio de Hacienda, fue la persona que hizo lo que tú estás diciendo.
Es que es de cajón.
Siguió el rastro de la ANC y dijo, oye, aquí hay 918.000 euros que están saliendo del dinero público que se está malversando. Y en función de eso fue con los que se imputó, a lo mejor así se entiende un poquito más, porque a esta señora la han fulminado de su puesto. Pepe, ¿sabes que es jueves? Sabes que empezamos la tertulia, porque lo que esto acaba de hacer es un atraco, un regalo a este programa.
Ah, era de gratis.
No se cobra, por supuesto. Pero hoy no vas a tener Isabel San Sebastián.
¿Qué me dices?
¿Algún problema? ¿Vas a abandonar la tertulia o vas a hacer el esfuerzo y te vas a quedar?
¿Coronavirus?
No. Una buena noticia familiar. Siempre buenas noticias familiares. Sé que estabas preocupado y que cuando te has enterado de que no venía Isabel, has amagado con un plante. ¿Te vas a quedar? Hemos traído a Fernando Lázaro en sustitución de
Pero
Isabel.
Después pagan, ¿o no?
Después, lo siguiente, a partir de las 5 cobras.
Vale.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.